punto, set y homenaje.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, Rafa Nadal, ya es portador de la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo. Tendrá que buscarle algún hueco dentro de sus estanterías atiborradas de títulos y distinciones. Hoy ha demostrado que es un campeón dentro de la pista y que tampoco se maneja nada mal fuera. El cariño de Madrid ya lo tenía, pero hoy ese partido lo ha vuelto a ganar.
No es la primera vez que lo digo públicamente, pero es una verdad que me siento muy cercano a Madrid. Y siempre he tenido y disfrutado de momentos inolvidables, tanto a nivel personal como profesional.
Ese era el final del discurso de Rafa, pero el comienzo tampoco ha estado nada mal.
Recordando a todas las víctimas de esta terrible pandemia que estamos viviendo y a todas sus familias. Creo que no exagero cuando digo que a todos, de una manera u otra, nos afecta.
Nadal hoy de traje y corbata, mientras el partido de tenis lo juegan otros. Moncloa y Sol siguen con su eterna disputa. Ayer Madrid fue la única que votó en contra del acuerdo en la Interterritorial de Salud, porque no están de acuerdo con que la noche y el Día de Reyes sean tratados como un día normal. Tampoco les gusta nada el cierre perimetral navideño, pero aunque se revuelven, acatarán.
Y cuando una medida depende más de la responsabilidad individual que del control, lo mejor es eso, confiar en la responsabilidad individual, y esa medida sencillamente no tiene ninguna eficacia. No obstante lo cual, desde Madrid, aunque creemos que desde dudosa legalidad la imposición a la comunidad autónoma, la vamos a acatar.
Eso dice el consejero de Justicia Enrique López, y ya el ministro de Sanidad asegura que nunca ha dudado de que Madrid cumplirá.
Estoy seguro de que todo el mundo es plenamente consciente de que una vez debatido y en el marco, insisto, jurídico en que hemos adoptado este acuerdo, es un acuerdo que nos obliga.
Al final no está muy claro a qué estamos obligados o a qué no. Begoña Larcón, en este supuesto, ¿qué significa Qatar? Cumplir. ¿Qué significa para la Comunidad de Madrid? ¿Qué va a hacer Madrid en Navidad?
Pues primero cerrar perimetralmente, aunque como dices no lo comparte, pero cerrará, y además toque de queda a la 1:30 de la madrugada, Nochebuena y Nochevieja, no el 5 de enero. Reuniones familiares de 10 personas, 24, 25, 31 y 1, y también el 6 de enero, aunque eso no figura en el acuerdo de la interterritorial, pero esa es la intención.
La oposición de izquierdas critican que Madrid haya vuelto a ser la voz discordante. Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos.
Creo que Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a practicar esa vieja filosofía de dime lo que propones y te diré a lo que me opongo.
Es fundamental que no que pensemos que la pandemia no se paraliza porque llegan las Navidades.
Que tiene que llegar a un acuerdo para que los ciudadanos no estén escuchando constantemente trifulcas por parte de este gobierno en relación a cambios que son muy poco sustanciales.
Donde hay menos trifulcas, si me permiten, volviendo además al símil tenístico, otro choque que la Comunidad de Madrid tiene cada vez más de cara, el de los presupuestos. El equipo de dobles, que forman Partido Popular y Ciudadanos, puede tener pronto un apoyo, un nuevo integrante para aprobar las cuentas públicas. Escuchen a Ayuso y Monasterio hoy en la Asamblea.
Cuando en los próximos días o próximos meses nos sentemos a negociar los presupuestos, nosotros pediremos que se haga una reducción en el IRPF, en el tramo autonómico, a todos los madrileños.
Nosotros vamos a recurrir a todos los tribunales necesarios para defender esa autonomía y, sobre todo, vamos a bajar medio punto, como hemos comprometido en la declaración de la renta, a todos los madrileños en su tramo autonómico.
El ataque de Moncloa a los impuestos madrileños parece que está uniendo a Vox a la causa de las cuentas. Luego vemos cómo de sólida es esa unión. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Madrid en alerta por frío.
La comunidad ha activado el plan de inclemencias invernales ante la previsión de nevadas en la sierra. Habrá aviso amarillo desde las 2 de la próxima madrugada y hasta las 10 de la mañana del viernes.
Los vecinos de La Cañada vuelven a protestar contra los cortes de luz.
Hoy han llevado su queja a la Puerta del Sol frente a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Tengo mucho frío en mi casa. Mi casa ahora es igual que estar en la calle, entonces, si un hogar no te protege, ¿de qué te vale?
Queremos luz y dignidad, queremos servicios y queremos pagar el suministro.
Los presupuestos camino del Senado.
Las cuentas del Gobierno seguirán su tramitación en la Cámara Alta tras superar hoy la votación en el Pleno del Congreso de los Diputados.
Presentes 115 más 225 votos emitidos telemáticamente. Sí, 66, más 121 votos emitidos telemáticamente. No, 49, más 104 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención en consecuencia. Queda aprobado el dictamen.
Y Defensa pide investigar los mensajes de un chat de exmilitares.
En ellos se hacen referencias a fusilamientos y pronunciamientos. La ministra Margarita Robles insiste en que no representan a todas las Fuerzas Armadas.
No podemos aceptar que embozándose en una condición militar que en este momento no se tiene, quieran implicar al jefe del Estado. Y están haciendo un flaco y un negativo favor a nuestras Fuerzas Armadas y a Su Majestad el Rey.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Antes de hablar de este frío que estamos pasando, vamos a ver cómo lo están pasando los conductores que están en las carreteras en este momento. Primero conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad les vamos a pedir tengan precaución en la M40. Un accidente en el entorno de los túneles del Pardo dificulta la conducción y ocasiona tráfico lento con paradas intermitentes en dirección a la autovía de La Coruña. Precisamente en esta 6, por obras de mejora y mantenimiento de la calzada, hay densidad circulatoria en Majadahonda y el plantío en dirección Madrid. En el resto de entradas y salidas de la capital, al igual que en la ronda M50, afortunadamente se circula sin problemas.
Eso en la red de carreteras de la región. Vamos a ver cómo está la cosa en la capital. Centro de pantallas, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos pendientes hasta ahora de un tráfico que va en aumento en la M30. Atentos. A la altura del puente de Ventas en sentido norte van a encontrar más dificultades de las habituales a esta hora, sobre todo en la calzada lateral, se debe a una incidencia una vez superada la zona próxima a la Avenida América. Atentos, por tanto, a esa calzada lateral en la M30 desde el puente de Ventas en sentido norte, con un tráfico más lento de lo habitual. En el resto de la ciudad aumenta la circulación en puntos más céntricos, como los accesos a la zona de Atocha, así como también el acceso a la Plaza de España.
Hemos tenido una mañana movida en algunas de las líneas de metro, pero ahora mismo hay normalidad en los servicios públicos de transporte, así que cuando son las 2 y 7, tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y para hablar del tiempo tenemos aquí a Ainhoa González, que no ha venido preparada a la guerra. Estamos aquí en el estudio casi a bajo cero, todos con el abrigo, y ella viene con una sudaderita rosa.
¡Ay, qué frío estoy pasando, David! Bueno, es que se ha notado cómo ha bajado la temperatura. Hemos tenido, ya estaba activado, de hecho, esa alerta por temperaturas mínimas en la Comunidad de Madrid, y así ha sido. Durante la madrugada hemos llegado a valores de hasta 3 bajo cero en muchos puntos, y en zonas altas, en Rascafría, en Somosierra, hasta 7 y 9 grados negativos. En la capital, en el entorno de 0 grados, alguna helada débil en algunos puntos, en algunos distritos. Y eso sí, hoy lo que tenemos es ambiente estable después de ese frío que va a impedir además que las temperaturas máximas pues hoy superen los 10 grados. Nos quedaremos con 8 o 9 en general como mucho, pero ambiente estable, como decía, con bastante sol, con nubes que se van a ir colando durante la tarde y que hoy no nos van a dejar precipitaciones.
Eso te iba a decir, ¿cuándo llega la inestabilidad?
Pues a partir de esta noche y sobre todo mañana, desde primera hora vamos a tener precipitaciones, y ojo porque además van a ser de nieve en la sierra, con una cota que va a ir descendiendo y que nos podría dejar copos de nieve incluso en el entorno de los 600-700 metros. ¿Veremos copos de nieve en la capital? Bueno, pues no se puede descartar esa posibilidad. Lo que está claro es que va a nevar mañana no solo en la sierra sino también en otros puntos de la comunidad, y será un frente que nos dejará una jornada de viernes con mucha inestabilidad, con esas precipitaciones, con temperaturas que suben ligeramente esta noche. Eso sí, será un poquito menos fría. Y luego el fin de semana, ambiente inestable, pero no tanto como el de mañana. Mañana, bien abrigados, con el paraguas y en previsión de ver esos copos de nieve.
Pues aplícate el cuento, Ainhoa. Mañana vienes con abrigo, con gorrito de borla. Son las 2 y 9, noticias 14 horas. Quique Viso en el control técnico y María José Francisco produciendo.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Montemadrid y Bankia.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. La interterritorial ha hablado. Los límites sobre lo que se podrá hacer o no se podrá hacer en Navidad están marcados. Cataluña se abstuvo, Madrid votó en contra, la única. Y ahora queda la duda de saber si acata o no. Se asume que tiene que cerrar perimetralmente durante las fiestas y que en Reyes no se ampliará el toque de queda. A esta hora los mensajes son algo equívocos. Begoña Alarcón, la comunidad habla de cumplir la orden de sanidad, pero también quiere a la vez seguir parte de su plan.
Sí, en principio el gobierno de Díaz Ayuso cuenta con que tiene que acatar lo que se acordó en el Consejo Interterritorial, aunque no se siente vinculada a ello, y así lo hizo constar de hecho, pero el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ya confirma que Madrid quedará cerrada perimetralmente, aunque duda de la eficacia de la medida y más aún del control para su cumplimiento. Palabras del consejero en Onda Cero.
Se perimetra la Comunidad de Madrid, se establece la salvedad de reuniones familiares con familiares o allegados. Y el término allegado, pues sinceramente, si uno mira en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, pues claro, dice que es una persona cercana a otras en parentesco, amistad, trato. Entendemos que es una dificultad para las propias fuerzas de orden público establecer este tipo de controles.
La Navidad en Madrid será también con toque de queda nocturno a partir de la 1:30 de la madrugada, los días de Nochebuena y Nochevieja, con reuniones familiares de un máximo de 10 personas esos días, Nochebuena y Nochevieja, el de Navidad y Año Nuevo, aunque el Día de Reyes no figura en el acuerdo, también será una excepción en Madrid, según el consejero de Justicia, Enrique López.
Seguiremos dialogando para conseguir que el Día de Reyes, que no solo en Madrid, en mi ciudad, concretamente en la provincia de León, se celebra mucho, en muchos sitios se celebra Reyes, incluso más que fin de año.
De hecho, fuentes de la Consejería de Sanidad confirman a Onda Madrid que el ministro Illa les indicó que se puede incluir el Día de Reyes. Pero, ojo, la noche del 5 no habrá toque de queda a la 1:30. Será como cualquier jornada a partir de las 12 de la noche.
Esa es la postura del gobierno regional. En la oposición de izquierdas no ha sentado nada bien que Madrid una vez más se desmarcara del resto de autonomías. Mientras, Vox ve lógico que se dé un poco de rienda suelta a las familias en Navidad, Marta Zúñiga.
Sí, Rocío Monasterio entiende que las familias merecen un pequeño premio, así lo ha dicho, para tomar fuerzas por lo que pueda venir.
Son los días de la familia, las familias lo han pasado muy mal y yo creo que esos días mereceríamos un pequeño premio para coger fuerzas y seguir adelante, que esperamos un enero y un febrero y un marzo, que va a ser complicado, ¿no?
El portavoz del PSOE cree que las medidas aprobadas de cara a la Navidad ya son laxas de por sí, como para pedir más flexibilidad en las mismas. Ángel Gabilondo cree que hay que buscar fórmulas de celebración que sean compatibles con lo que dicten las autoridades sanitarias.
A mí me parece que las medidas que se vienen proponiendo son ya laxas, esa es mi opinión. Lo que ya me llama la atención es que encima la Comunidad de Madrid quiere que sean más laxas.
Contundente ha sido Pablo Gómez Perpiña, de Más Madrid, que ha acusado a Díaz Ayuso de llevar la contraria al gobierno central por sistema.
Creo que Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a practicar esa vieja filosofía de dime lo que propones y te diré a lo que me opongo.
E Isa Serra, de Unidas Podemos, pide que cesen las discrepancias que tilda de absurdas entre administraciones.
Que tiene que llegar a un acuerdo para que los ciudadanos no estén escuchando constantemente trifulcas por parte de este gobierno en relación a cambios que son muy poco sustanciales.
Son reacciones de la oposición ante lo que serán unas Navidades diferentes.
Hoy hemos vuelto a escuchar al ministro de Sanidad y ya vuelve a subrayar que diciembre es un mes crítico, que las vacunas llegarán a partir de enero y también añade que no contempla que Madrid no cumpla con lo que emana de la interterritorial. Flor Carazo.
Salvador Illa pide prudencia y advierte.
El periodo de Navidades y todo el mes de diciembre en general es un mes crítico. Si no actuamos con cabeza y con prudencia podemos echar a perder el esfuerzo que se han hecho estas últimas semanas para doblegar la vacuna.
Y es que, según el ministro de Sanidad, la vacuna no llegará a España hasta enero.
Pienso que será a principios de año. Si puede ser antes, no duden que nuestro país está preparado para, en cuanto las recibamos, poderlas administrarlas, que podremos empezar a vacunar.
Sobre los viajes para visitar a familiares y allegados, aclara a qué se refiere con allegados.
Una persona que se interese una relación familiar clásica con otra persona, pues tenga una vinculación sentimental muy determinada.
Y ya espera que todas las comunidades cumplan el acuerdo adoptado en el Consejo Interterritorial de Salud, incluida Madrid, para contener el virus durante estas fechas.
Estoy seguro de que todo el mundo es plenamente consciente de que una vez debatido y en el marco, insisto, jurídico en que hemos adoptado este acuerdo, es un acuerdo que nos obliga a todos.
Y ya también confía en la responsabilidad de los ciudadanos.
Más o menos ya tenemos claro hasta dónde llegará la libertad navideña. Ahora vamos a intentar, dentro de los límites, explicar cómo puede ser la Navidad lo más segura posible.
Onda Madrid explica.
Para ello ya está aquí Jesús Clemente. Jesús, si ya es difícil organizar la cena de Navidad, los comensales, la distribución de la mesa, el COVID lo va a complicar un poco más.
Un poquito, pero la responsabilidad individual puede hacerlo más fácil. Las reglas de oro, como siempre, lavado de manos, ventilación y mascarilla, distancia social entre 10 comensales, a no ser que tengas un palacio, David, difícil. Por eso hay que maximizar el respeto de las otras medidas.
Y vamos con ellas. La mascarilla la llevamos siempre por la calle y, sin embargo, cometemos un error, retirarla alegremente en casa cuando estamos con no convivientes encima.
Exacto. A ver, si uno come o bebe, se retira la mascarilla, claro. Pero si ya se sabe que hay mucho tiempo muerto en este tipo de eventos, entre plato y plato, o esperando a las uvas, por ejemplo, ahí no cuesta nada ponerse la mascarilla. Y menos voces también, ¿eh? Que gritar es expulsar más aerosoles.
Sí, parece más sencillo que todo eso que nos estás diciendo. Algo muy básico, lavarse las manos con la apertura de ventanas, aparece frío además.
Sí, ya lo vemos aquí. 0 grados significan 0 contagios. Creo que a nadie le va a importar abrigarse de más durante la ventilación. Una buena fórmula para no olvidarse es entre plato y plato, o de 5 a 10 minutos cada hora, da igual. Más fácil, como bien decías, es el lavado de manos, medida fundamental para Gloria Campo, experta en protocolo de la Escuela Internacional de Eventos.
Cada vez que tengamos que manipular algo, por eso el gel es una decoración más de Navidad.
Fíjate que nos vamos a lavar más las manos justo cuando menos vamos a andar toqueteándolo todo, ¿no?
Eso es. Adiós al picoteo, David. Lo ideal es que los clásicos platos para compartir, jamón, gambas, turrón, lleguen a la mesa ya repartidos.
Que los platos ya vengan servidos de la cocina y que sean los anfitriones los que los sirvan. No se debe manipular alimentos por parte del resto de las personas que están en la mesa.
Raciones individuales y así evitamos sufrir al que siempre es más rápido que nadie en vaciar el plato.
Has mencionado, por cierto, los cubiertos. No sé si va a cambiar o debería cambiar mucho la distribución de la mesa, Jesús.
Lo ideal, designar uno o dos maestros de ceremonias que sean los que sirvan, distribuyan cubiertos, cocinen, manipulen. En definitiva, a la hora de sentarnos, respetar los grupos burbuja, como detalla nuestra experta.
Vamos a distribuir la mesa por burbujas, es decir, por familias convivientes. Que nadie que esté enfrente sea de otro núcleo conviviente.
Y las comidas deberían ser rápidas y, en general, más cortas.
Somos amantes del ejército de comida navideña. También comemos con menos platos. Y mejor acortar las sobremesas para permanecer lo menos posible apiñados en espacios cerrados.
Y también abrazarse un poquito menos.
Y más palabras. Hay que hablar más, David. Tenemos el idioma más rico del mundo para mostrar afecto y multitud de gestos para saludar. Si no puedes reprimir el abrazo, mejor con mascarilla y girando la cara hacia el exterior. Otro gesto característico, el brindis a la aire y sin chocar copas.
Y los viajes, los imprescindibles.
No abusemos de la ambigüedad del término allegado para reunirnos. En definitiva, David, se apela al sentido común. No se trata de exprimir la norma para ver hasta dónde podemos llegar. Si entendemos que esta es solo una Navidad más, haremos que no sea la última.
Ahora que Jesús nos ha dejado la cosa clara, que como mucho habrá 10 a la mesa, ya se pueden planificar las compras. Langostinos, champán, lombarda o pescado para 10. En las tiendas, donde la cosa ha estado bastante parada hasta ahora, creen que puede llegar el momento de que la gente haga por fin ese acopio de comida para las fiestas. No creen que vaya a subir mucho los precios, pero todo dependerá de la ley del mercado. Neus Cerdá.
En Mercamadrid empiezan a ver la luz al final del túnel. Son optimistas y esperan que estas Navidades aumente la demanda.
Creo que vamos a tener unas buenas Navidades y, bueno, al estar la gente en casa va a haber mayor consumo.
Dentro de unos días empezar a apretar esto un poquito. De momento estamos parados.
Muy optimista, nos espera unas buenas Navidades. Creo que el volumen de ventas se va a incrementar con respecto a otros años. Al estar la hostelería parcialmente cerrada con ese horario nocturno que tiene, bueno, pues todo eso nos va a beneficiar.
En los mercados no creen que suban mucho los precios del pescado y del marisco, aunque todo depende, como todos los años, de la oferta y la demanda.
Bueno, está como todos los años, a lo mejor incluso un pelín menos, pero más o menos, depende de la oferta y la demanda.
El precio de los productos estrella no se va a disparar, aunque lo aconsejable es adelantar la compra y congelar.
Como no sé todavía quién va a venir y cómo vamos a arreglarnos con la familia, no voy a comprar nada de momento.
No saben qué comprar, si va a estar caro o barato, muchas dudas.
Quedan poco más de 20 días para Navidad y aún hay demasiadas dudas a la hora de planificar cenas y comidas. Parece que este año es el de las compras a última hora.
Es jueves, toca hablar de hemeroteca y bulos. Da comienzo la bulería de maldita.es.
La bulería de maldita, en Onda Madrid.
Ya tenemos plan de las comunidades autónomas y gobierno para las Navidades, reuniones de hasta 10 personas, toque de queda hasta la 1:30 y cierre perimetral de las comunidades. Para hablar de ello tenemos aquí a un allegado, Julio Montes. Julio, muy buenas.
Sí, a ver cómo lo demostramos, ¿no? Porque no nos dicen muy bien cómo hay que demostrar eso de ser familiares y allegados. Lo decíamos antes, la limitación 10 personas y toque de queda hasta la 1:30 se limita solo a Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. El cierre perimetral se alarga del 23 de diciembre al 6 de enero y, como decíamos, pues habrá que ver qué es esto de allegados.
A ver quién nos lo aclara, ¿no? Que son familiares, que son allegados, porque sí. No todo el mundo lo entiende, Julio. En nuestro caso, sí, somos allegados, seguro, pero estas medidas contrastan con las que propuso Pedro Sánchez hace unos días, ¿no?
Sí, Sánchez quería reuniones, era claro, de 6 personas, no era un capricho, decía. Lo dice la ciencia.
El número que proponga el gobierno de España en ese Consejo Interterritorial, que ayer dio a conocer, de 6, no es un número, digamos, a capricho. Es un número que los profesionales sanitarios, la ciencia, nos ha dicho es lo suficientemente riguroso, lo suficientemente restrictivo.
No es un número a capricho, pero la ciencia ha cambiado de opinión en apenas una semana, ¿no?
Sí, ¿no? O ha cambiado la opinión de la ciencia, que yo creo que no, o ha cambiado el criterio político para decidir, lo que decía Sánchez, que no se basaban en eso.
Hay que recordar que lo que nos vendieron era una propuesta que tenía que pasar por el Consejo Interterritorial de Sanidad y que las comunidades lo aprobaran.
Se ha ampliado ese límite, al final parece que se ha impuesto lo que algunas comunidades como Madrid o Cataluña pedían.
Nosotros vamos a proponer al Gobierno de España que se pueda levantar esa restricción de reuniones familiares hasta 6 personas y que en estas fechas que les acabo de anunciar se puedan reunir un máximo de 3 grupos de convivientes hasta 10 personas como máximo.
3 grupos de convivientes, 10 personas como máximo, era lo que decía el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado.
Pero ojo, porque la Comunidad de Madrid tiene una campaña pidiendo no saltarse la limitación de 6 personas, explícitamente.
Como esta medida no te la puedes saltar, este anuncio tampoco. No te saltes la vida.
Dura y clara, es la campaña. Además, estaría bien saber si este cambio de criterio es saltarse la vida o en Navidad no. Si tienes un anuncio en el que dices que tienes que ser 6 para no saltarse la vida, que cambia en Navidad, pero bueno, vamos a volver a las 10 personas. ¿Qué pensaba el gobierno de esa propuesta?
Sánchez dijo que se tenía que decidir, como hemos oído, en la reunión con las comunidades, pero Fernando Simón pensaba que esto no iba tanto por el número de personas que se reunían, sino por el grupo, como decía Aguado, de convivientes.
Pues es más complicado, más de riesgo tener 6 personas de 6 familias diferentes que tener 10 personas de 2 familias diferentes.
No era lo mismo 6 personas de 10 familias diferentes que 10 personas de 2 familias y al final ese ha sido el criterio, 10 personas de 2 grupos distintos. Me decías antes que Cataluña también quería esas reuniones de 10 personas, pero me suena que ellos también antes hablaban de 6.
Exacto, en septiembre le preguntaban a la consellera de Salud en una entrevista en RAC-U si era probable que se mantuviera la restricción de 6. Alba Vergés decía que muy probable.
¿Es molt probable que aquestes limitacions es mantinguin al Nadal?
Es molt probable.
En septiembre era muy probable que las reuniones en Navidad fueran de 6. 2 meses después cambian a 10. La Comunidad de Madrid tiene una campaña para salvar vidas. Hay que ser 6, ahora piden 10. Y Sánchez dice que la ciencia pide 6. Y ahora acepta 10. Ya lo ven, una vez más cambios arbitrarios de criterio en el gobierno central y en los gobiernos de las comunidades autónomas, que solo pues confunden al final a los ciudadanos. Y hablando de confundir a los ciudadanos, Julio, creo que tenemos unos cuantos audios, además con una confusión peligrosa, ¿no?, sobre supuestas alertas de atentados.
Sí, audios que hablan de un atentado hoy en Madrid, en el metro. Lo que es verdad es que el nivel de alerta terrorista en España es de 4 sobre 5 desde hace ya un tiempo y siempre existe el riesgo. En este caso, es un riesgo alto. Otra cosa son estos audios.
Mía de aquí del cole, que tiene una... O sea, a ver, es que me explico muy mal. Un amigo de su madre tiene un hijo. Y ese hijo estaba una vez, como hace una semana, en el metro. Entonces se le acercó un moro y le dijo: oye, ¿tienes fuego? No sé qué... Y le dijo sí. Entonces estuvieron como 3 minutos hablando y le dice el moro al final: oye, mira, que me has caído bien, ¿te puedo hacer una cosa? Y dice el pavo sí. Y dice: el 3 de diciembre no cojas el metro. Y le dice: ¿por? Y dice: el 3 de diciembre va a haber un atentado terrorista en el metro de Madrid.
Policía Nacional, avisamos a nuestros oyentes, ya ha tuiteado que es un bulo. Piden que no se difunda este mensaje del supuesto atentado en Madrid porque es falso y además han desvelado que hay hasta detenidos por este tema.
Sí, bueno, ese es otro audio, David, que se ha movido, una captura que decía que había detenido a varias personas la Policía Nacional por este hecho. También ha tenido la policía que decir que no hay detenidos por planear ese atentado, que es otro bulo, que no existe nada relacionado con este tema.
Vale, nos ha quedado claro. Entonces, ¿y la policía se ha pronunciado sobre este caso?
Sí, llamamos, como siempre hacemos, a la Jefatura Superior de la Policía en Madrid, que no tenían constancia, como decíamos, de ninguna detención, pero además la Policía Nacional en este tema también ha salido a decir directamente falso, bulo. Además, como decías que había varios, el otro se mueve en Barcelona y también los Mossos pues han tenido que desmentirlo, David.
Pues audios que además se parecen bastante, pero parece que no hay pruebas de que vaya a haber atentados hoy, 3 de diciembre. Son audios que siguen siempre el mismo esquema, el amigo de un amigo, el hermano que trabaja con mi madre, precaución, cuidado con este tipo de audios, precaución siempre, porque estamos en alerta 4. No decimos que no vaya a haber atentados, porque no lo podemos saber, sino que contamos que sabemos y lo que dice la policía de estos audios.
David Junquera, Noticias 14 horas.
En el ayuntamiento siguen preparando las fiestas. Desde Cibeles avisan, por si alguien tenía dudas, que este año no toca tomar las uvas en sol. Además, la delegada de seguridad ha justificado el refuerzo de policías en el kilómetro cero para este fin de semana. Dice Sanz que no es porque se fallara con las aglomeraciones del fin de semana pasado, sino porque este puente habrá más gente. Mar García.
Vienen más a visitarnos al centro de Madrid. Madrid, en cualquier caso, se prepara para el puente. El objetivo es evitar esas aglomeraciones. Con ese refuerzo de 50 agentes, más los 100 previstos en un principio, es un incremento que se va a repetir en otras fechas claves de la Navidad. Inmaculada Sanz es la delegada de seguridad.
Es en los momentos en los que Policía Municipal entiende que se está produciendo una aglomeración de personas que no permite mantener esa distancia de seguridad, se producen tanto cortes como indicaciones de sentidos únicos de las calles. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer también en este puente, ya no solo en las calles Preciados y Carmen, sino también en calles aledañas, si así es necesario, en el entorno de Plaza Mayor.
Esto es lo que va a hacer Policía Municipal a la espera de otro dispositivo, el que puede llegar de la delegación del Gobierno para Madrid, y todo esto con una recomendación para los madrileños: escalonar, espaciar las visitas al centro. Insiste el Gobierno que es un dispositivo que funciona, frente a la opinión del grupo mayoritario de la oposición Más Madrid y de su portavoz Rita Maestre.
Hay muchas competencias que un alcalde tiene, y una de ellas, clara y tajante, es la de gestionar la seguridad en las calles de Madrid. Por lo tanto, puede hacerlo. De hecho, puso en marcha un dispositivo de seguridad ese mismo sábado. El problema es que no funcionó, que no fue suficientemente eficaz.
Y para las uvas en sol, diga lo que diga la autoridad sanitaria, en Cibeles se prepara el camino. Las uvas en casa, lo dice Inmaculada Sanz.
La opinión del Ayuntamiento de Madrid es que no deben producirse esos eventos multitudinarios, me refiero a las uvas en este caso, y en todo caso estaremos a lo que la Comunidad de Madrid nos pueda decir.
No tocan las uvas en sol y la San Silvestre y su recorrido, también pendiente de lo que se diga desde la Comunidad de Madrid.
El que ha recogido ya su primer regalo navideño, muy merecido, ha sido Rafa Nadal, nuestro supertenista, recibido de manos de la presidenta Ayuso la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo, Julio César Cobos.
Sí, en la Real Casa de Correos y en un acto cargado de emotividad, Rafa Nadal primero se ha encargado de recordar a todas las víctimas del coronavirus y sobre todo ha destacado la cercanía del pueblo de Madrid con el campeón español. Nadal nos pertenece a todos los madrileños.
Me siento muy cercano a Madrid. Siempre recibo un cariño especial por parte de todos aquí y siempre he tenido y disfrutado de momentos inolvidables tanto a nivel personal como profesional.
Rafa Nadal ha recibido las felicitaciones de todos, de Ignacio Aguado.
No lo olvidaremos. Cuando dejes el tenis, que espero que sea tarde, nos acordaremos de cómo nos hacías vibrar, cómo te veíamos en directo y cómo siempre has hecho con España en tu corazón.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha destacado el gran palmarés de Rafa, sus 20 Grand Slam o todos los Roland Garros que ha conseguido, un deportista ejemplar.
Tenemos ante nosotros al mejor deportista español de todos los tiempos, pero también a un hombre lleno de valores. La superación frente a la adversidad, la perseverancia, el esfuerzo, la disciplina, el sacrificio.
Ayuso ha agradecido al tenista mallorquín que sea capaz de unir a todos los españoles alrededor de su figura y de pasear el nombre de España por el mundo.
Gracias por pasear el nombre de España por el mundo y por vincularnos a todos con el éxito y con el talento. Gracias, Rafa. En Madrid y en el resto de España te queremos.
En el acto celebrado en la Casa de Correos ha habido numerosos jóvenes deportistas. Estaba la atleta paralímpica Sara Andrés y Paula Martínez, una tenista de solo 14 años. El acto ha concluido con la salida al balcón de la Puerta del Sol de Nadal y la presidenta.
Ayuso también ve más cerca su particular trofeo. La noticia de hoy en la sesión de la Asamblea pasa por los presupuestos. Este jueves se ha vislumbrado que los de la comunidad están algo más cerca de lo que pensábamos. La guerra de guerrillas fiscal entre Moncloa y Sol está provocando que Vox se muestre más proclive a alistarse los apoyos de las cuentas madrileñas. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la armonización fiscal impulsada por el Gobierno de la Nación allana la negociación presupuestaria entre Ayuso y Vox. Rocío Monasterio reclama a la presidenta una bajada del IRPF para apoyar las cuentas y también para hacer frente a las intenciones de Sánchez. La presidenta, de acuerdo.
Pero aquí lo que hay que hacer es actuar. Y Vox actúa. Y cuando en los próximos días, próximas semanas o próximos meses nos sentemos a negociar los presupuestos, nosotros pediremos que se haga una reducción en el IRPF, en el tramo autonómico, a todos los madrileños. Vamos ya a dejar de tanto hablar. Nosotros vamos a recurrir a todos los tribunales necesarios para defender esa autonomía que nos da el Estatuto de Autonomía y la Constitución, y sobre todo vamos a bajar medio punto, como hemos comprometido en la declaración de la renta, a todos los madrileños en su tramo autonómico.
Un panorama que despierta intensas críticas de la izquierda a la política fiscal de Ayuso. Isa Serra, Unidas Podemos, Pablo Perpiñá, Más Madrid.
Ustedes han hecho un paraíso fiscal para los millonarios y con eso consiguen que haya dumping fiscal con el resto de comunidades autónomas.
¿Sabe cuánto se nos va por el desagüe todos los años en regalos fiscales? Se nos va el equivalente al 91% del presupuesto en educación de la Comunidad de Madrid.
Y el socialista Ángel Gabilondo defendía la necesidad de esa armonización.
Es para que haya equidad territorial también.
Y por sí misma apuntaba, esa equidad territorial no implica ni bajada ni subida de impuestos.
Hoy de nuevo hemos vuelto a ver un enganchón entre Javier Fernández Lasquete y Mónica García. El consejero de Hacienda le ha recordado a la diputada de Más Madrid el episodio de la punta de pistola y ella ha dicho que la presidenta Ayuso igual acaba teniendo a su nombre un módulo carcelario. Todo, como van a escuchar, muy edificante.
Señor presidente, de lo que la señora García no ha dicho, deduzco que mantiene su deseo de verme abatido a balazos. Muchas gracias.
Señor consejero, es que de verdad vamos a intentar mantener un cierto orden.
Mire, decía el señor García Egea que dentro de 50 años le cambiaremos el nombre al hospital y lo llamaremos Isabel Díaz Ayuso. Yo les pediría que no sean tan presuntuosos, que vayan con un poquito más de cuidado. No vaya a ser que lo que lleve su nombre sea un módulo de Soto del Real. Mire, le voy a proponer un juego.
Vamos a ver.
Le voy a proponer un juego.
No, vamos a ver.
Le voy a proponer un juego.
Silencio, señoría. No. Silencio, señoría.
O sea,
yo no sé qué parte.
Y ahora no va a cortar a nosotros.
Señor, estoy hablando yo, señor. Estoy hablando yo, señor.
Hombre,
señor García Perpiñá.
He hecho un mal educado.
Señor Gómez Perpiñá, le llamo al orden, señor Gómez Perpiñá.
Yo he hecho una suposición, ¿no? A cada uno que lo tome como.
Bueno, pues.
Amnistía Internacional ha presentado hoy un informe sobre lo ocurrido en las residencias madrileñas y catalanas durante la primera oleada de la pandemia. Según la organización, se vulneraron 5 derechos de los internos y siguen vigentes los protocolos de no derivación a los hospitales en situaciones de picos pandémicos. Eva Prat.
Abandonadas a su suerte, así es como estuvieron las personas mayores en residencias durante la primera ola de la pandemia, según el informe de Amnistía Internacional. Se vulneró su derecho a la salud, a la vida, y se les discriminó por no derivarles a hospitales. Tampoco se respetaron otros derechos. Ignacio Hoptis, investigador de Amnistía Internacional.
El derecho a la vida familiar y privada, porque muchas personas mayores que vivían en residencias estuvieron prácticamente aisladas. Y el quinto también es la vulneración del derecho a una muerte digna, porque muchas de estas personas se han ido en muy malas condiciones.
Además, la falta de equipos de protección y de test ayudaron a expandir el virus. El informe incluye testimonios de familiares en Madrid que pasaron por este calvario. Elena Valero no pudo despedirse de su padre, ni tampoco lo hizo Lola Parra de su suegro.
Y yo hablé con el médico desesperada. Me dijo el médico de la residencia, lo siento, Elena, nos han prohibido llevar a los enfermos de las residencias.
Y me dijeron que no, que era imposible, que no podíamos despedirnos de él de ninguna de las maneras. Es saber que durante 24 horas estuvo, una vez fallecido, en una cama hasta que pudieron venir a por él.
Amnistía alerta de que esto no puede volver a ocurrir.
Los protocolos que ordenaban la no derivación hospitalaria a las personas de residencia siguen estando vigentes en Madrid y en Cataluña, que se garantice la asistencia sanitaria a través de criterios médicos individualizados y más a medio y largo plazo una ley estatal de una manera que se aseguren los derechos humanos de las personas que viven en residencias.
El informe también sugiere que la Fiscalía siga de cerca la situación en las residencias.
Tras cerca de 2 meses sin luz, hoy nueva manifestación de las familias de la Cañada Real para reclamar que vuelvan a enchufarles a la red, Sergio Rodríguez.
Esas son las voces y en la pancarta que portaban las mujeres se podía leer: queremos pagar la luz, solución ya, más de 3.500 niños a oscuras en la Cañada Real. Algunas mujeres llevaban velas encendidas, una de ellas un respirador con oxígeno y más velas depositadas en el suelo. Sara es madre de un niño de 2 años y se pregunta qué es un hogar.
Tiene 2 años y justo esta semana me lo ingresaron porque estaba el niño, respiraba ya mal, entonces a las 4 de la mañana he tenido que llevarle a urgencias porque tengo mucho frío en mi casa. Mi casa ahora es igual que estar en la calle. Entonces, Si un hogar no te protege, ¿de qué te vale?
Tess Nashua es portavoz de la Asociación de Vecinos Tabadol.
Para que los niños vayan a condiciones, cole, pero nos cuesta mucho, nos cuesta muchísimo. Queremos luz y dignidad, queremos servicios y queremos pagar el suministro.
La Asociación de Mujeres Árabes Luchadoras Amal ha recogido ya más de 1.300 firmas en la plataforma Change.org pidiendo que vuelva el suministro eléctrico, una petición dirigida a la comunidad del ayuntamiento y a la suministradora Naturgy. Mientras, el ayuntamiento de Arribas ha habilitado dos espacios para que puedan asearse y cargar sus teléfonos móviles, el pabellón del Colegio El Olivar y la Casa de las Asociaciones. El comisionado del Gobierno Regional para la Cañada Real Galiana, José Tortosa, ha descartado poner generadores eléctricos para estas familias.
Esta noche el taxi de Onda Madrid recibe a una pasajera de primer orden madrileño. La exalcaldesa Carmena se va a poner cómoda en el asiento de atrás para contarnos cómo fue su llegada a Madrid y también que en política las apariencias siempre engañan. Patricia Fernández.
Usuaria del transporte público, incluso siendo regidora, Carmena comparte su primer recuerdo de Madrid y desvela también su mayor desilusión, el Manzanares.
Ver un río tan birria, tan pequeño, ¿no? Que me acuerdo que me dio una pena y yo le decía a mi madre, pero esto no se puede arreglar. Y no, es que el río es así. Y me dijo, si cada uno de los madrileños echáramos un cubito de agua, pues a lo mejor mejoraba, ¿no?
Sensación rara la que recuerda la primera vez que entró en su despacho de Cibeles. Se vio sola, trabajó por mejorar la relación con la oposición, pero su sorpresa fue descubrir que el diálogo político es puro teatro.
He tenido a veces tristeza, el dolor de ver que los compañeros de la oposición me estaban denigrando, insultando, etcétera, ¿no? Y a continuación podía recibir de ellos un WhatsApp que decía, no te lo tomes en serio, eres estupenda, esto es la política, ¿no?
Siente un dolor por la muerte de un niño en el Retiro, por la caída de un árbol y por la matanza de Atocha. 5 abogados laboralistas, compañeros y amigos. Lo efímero de la vida le sirve a Carmena para lanzar un mensaje a los jóvenes que hoy no ven el futuro con esperanza.
Paciencia. Hay muchas oportunidades a lo largo de la vida. A lo mejor el mayor amor de tu vida pues no lo tienes a los 30, a lo mejor lo tienes a los 50. No sé cómo decirte. Me encantaría que los jóvenes os pudierais relajar y pensarais que la vida es una sucesión de posibilidades maravillosas.
El destino final de esta carrera que no hay que perderse es Matadero, pasando por el Jardín del Capricho, su sitio favorito de Madrid.
Esta medianoche en Onda Madrid y en las plataformas de podcast podrán escuchar esta entrevista personalísima. Precisamente hoy Más Madrid ha estado en Plaza Elíptica para explicar cuál sería su fórmula para reducir la contaminación en la zona. Rita Maestre, su portavoz municipal, pide buses de alta ocupación que lleguen rápido al centro.
Una transformación radical que apuesta por el transporte público, con buses de alta capacidad que desde Plaza Elíptica nos lleven hasta Madrid, hasta Atocha, en unos 15 minutos. Transporte público, por tanto, eficaz y rápido.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
En lo nacional, España tendrá nuevos presupuestos en 2021 y el gobierno de coalición el respaldo que necesitaba para transitar con solidez lo que queda de legislatura. Con más votos de los que estaban buscando, las cuentas públicas se encaminan ya al Senado y quedarán definitivamente aprobadas antes de que acabe el año. Noelia Antoria, la satisfacción del gobierno se ha dejado ver en el rostro del presidente Sánchez y en el de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Sí, Montero se ha acercado al escaño de Pedro Sánchez y sin contacto, con un saludo con la mano en el corazón, evidenciaba la alegría por la gesta de haber podido sacar adelante las cuentas públicas. En pie, diputados del PSOE y de Unidas Podemos agradecían el apoyo a todas las secciones con una mayoría más que absoluta, 188 votos a favor, que deja prácticamente atados los presupuestos a la espera de su trámite en el Senado y de una aprobación final en el Congreso antes de que acabe el año. Para el Gobierno se trata de un espaldarazo a la legislatura.
Porque realmente abrimos una nueva etapa en esta legislatura.
En las últimas horas, PP, Ciudadanos y Vox habían intentado tumbar las cuentas aceptando las enmiendas de Esquerra Republicana, algunas incluso para dejar sin presupuesto a la Casa Real, un movimiento del que se sorprendía incluso el diputado de Junts, Ferran Bel.
Hemos visto unas cosas que yo, con los años que llevo, todavía no he visto.
Hipocresía, lo ha llamado la ministra María Jesús Montero, mientras hoy los argumentos de los aludidos insistían en la falta de credibilidad de las cuentas y en los apoyos con las que se ha aprobado. Jaime Olano, PP, Santiago Abascal, Vox, Inés Arrimadas, Ciudadanos.
Señorías, están ustedes tirando a la basura la generosidad de la Unión Europea. Están ustedes robándole el futuro a los españoles.
El gobierno de Sánchez solo lidera la recesión y la muerte. Que jamás apoyaremos los presupuestos que aprueba ETA.
El señor Otegi y el señor Junqueras lo han dicho, nuestro objetivo es romper España y salir corriendo de este país.
Desde Esquerra, Gabriel Rufián se felicitaba por haber conseguido que el gobierno se abra a pactar con el independentismo de izquierdas. Desde el Ejecutivo cuentan con ellos y con Bildu para seguir caminando, pero de momento no les consideran como al PNV socios prioritarios. De hecho, siguen, lo ha hecho hace unos minutos María Jesús Montero, haciendo guiños a Ciudadanos.
Defensa insta a la Fiscalía que se ponga a investigar el chat de militares en el que se hablaba de golpe de Estado o fusilamientos. Hoy la ministra Robles ha dicho que esas personas no representan al ejército español y que sus comportamientos avergüenzan a la institución. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, dice la ministra en el oficio remitido a la Fiscalía, que debe investigar la relevancia penal de estos hechos, delitos que podrían pasar por una usurpación de funciones, ya que se trata de militares que se muestran en activo cuando están ya retirados. En cualquier caso, condena rotunda de Margarita Robles, dice que es repugnante, que es una minoría que trata de ensuciar la imagen de las Fuerzas Armadas y de poner al rey en una posición complicada.
El Ministerio de Defensa va a estar siempre apoyando y protegiendo a las Fuerzas Armadas y denunciando a aquellos que, embozándose y amparándose en las Fuerzas Armadas, quieran o implicar a Su Majestad el Rey en actuaciones contrarias a la Constitución o bien, de alguna manera, quieran desprestigiar a las Fuerzas Armadas.
Lo que digan estos señores jubilados no tiene ninguna importancia para el vicepresidente del Gobierno. Pablo Iglesias ha señalado en Televisión Española que lo escandaloso es la carta dirigida al rey, que pone a la monarquía en una situación absurdamente incómoda.
Si unos señores franquistas piensan que rodeando de franquismo al jefe del Estado le están haciendo un favor, creo que no entienden que eso probablemente contribuya a que cada vez haya más españoles que se sientan republicanos.
El portavoz de Podemos, Rafa Mayoral, cree que el rey debería salir a dar su opinión sobre el asunto. De momento, el escrito remitido por Defensa lo está analizando la Fiscalía Superior de Madrid.
Noticias 14 horas.
En los juzgados de Plaza de Castilla sigue declarando el bailarín Rafael Amargo, acusado de un delito de tráfico de drogas. La expectación mediática allí es máxima, todos están pendientes de conocer la decisión del juez porque la intención del artista es estrenar esta noche su espectáculo Yerma en el Teatro de la Latina, si es que queda en libertad provisional. Ángel García.
A estas horas parece complicado que Rafael Amargo pueda estar esta noche bailando en el teatro, aunque su abogado, Cándido Conde Pumpido, conserva esa esperanza.
Bueno, pues yo tengo la esperanza de poder terminar el día en el teatro o con él en libertad, pero va a ser bastante complicado y sabemos que tiene bastante dificultad.
El letrado dice que el bailaor está nervioso, intranquilo e indignado con una acusación que considera injusta. Según Conde Pumpido, Amargo no es el cabecilla de ninguna organización mafiosa de tráfico de drogas como la acusa la policía, y asegura que en la casa del artista no habría más droga que la que pudiera usarse para el consumo propio.
Yo niego que se haya encontrado ninguna cantidad de droga que pueda ser tenida como una cantidad para traficar, sin perjuicio de que se puedan haber encontrado algún resto de alguna sustancia de fruto del consumo de cualquier persona que haya estado allí.
Pumpido dice además que se han vulnerado el derecho a la defensa del bailaor.
En Torrejón quieren acabar con las batallas campales entre jóvenes que hemos visto las últimas semanas. El alcalde se ha reunido con el delegado del gobierno para empezar a trabajar de forma conjunta. ¿Cuál va a ser el plan de actuación, Esther Bernabé?
Un plan que implica seguir trabajando conjuntamente Policía Local y Nacional en un problema que así describe para Onda Madrid el alcalde Ignacio Vázquez.
Hay una sensación creciente de problemas con determinadas franjas de edades y en concreto determinadas las conocidas como bandas latinas, ¿no?
Se va a llevar a cabo también una labor preventiva e informativa en los institutos contra las bandas juveniles, pero el primer edil además pidió que se revise la ley del menor.
La reflexión es que si funciona la seguridad, pero aún así siguen reproduciéndose, pues llegamos a la conclusión de que hay otra pata que es la que falla, ¿no? Y que quizás sea la que el poder legislativo tiene y es la de donde emanan las normas para que luego los jueces impartan justicia, ¿no?
Por último, solicitaron la reforma del Código Penal que endurezca la reincidencia.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal.
Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto, la comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 7, echamos el cierre a la 16ª jornada en Segunda División. Oviedo, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Tiempo de cultura en este informativo. Tiempo de Isabel García Regadera.
Hola David, vamos a empezar con el premio Antonio de Sancha, que hoy se ha hecho entrega y que, bueno, la Asociación de Editores de Madrid ha querido otorgar a los impulsores de la Biblioteca Resistiré del Hospital de IFEMA, como ha comunicado Manuel González, su presidente.
La Biblioteca Resistiré era una iniciativa extraordinaria desde el punto de vista de algo que a cualquier ser humano le afecta. Hay un proverbio latino que dice: soy humano y nada de lo que es humano me puede ser ajeno. Ese proverbio es lo que motivó a personas cualificadas profesionalmente, como las enfermeras Ana Ruiz y Alba Justicia, a asumir algo distinto a lo que era el trabajo en aquellas condiciones y en aquel ambiente tan extraño del pabellón de IFEMA.
Premio a una gran iniciativa, pero vamos, Isabel, con propuestas para los próximos días.
Pues mira, los tapices son verdaderas obras de arte. Grandes maestros han trabajado en ellos, como por ejemplo Rafael, el artista renacentista, del que se conmemora el 5º centenario de su muerte. Y en España tenemos la suerte, a través de Patrimonio Nacional, de contar con una excepcional colección, considerada única en el mundo por el número de piezas que atesora. Ahora son las obras de Rafael las que justo podemos ver, puesto que hoy se inaugura en la Galería del Palacio Real de Madrid, Rafael en Palacio, tapices para Felipe II. mundo. Concha Herrero es la comisaria de la muestra.
Esta exposición es excepcional y única. Única porque es la primera vez que Patrimonio Nacional va a presentar al público los 9 paños completos de la serie de Felipe II. Y excepcional porque es la serie que todos los historiadores han considerado que es la más perfecta, la más completa.
Podemos hacer planes ya también de cara a este fin de semana con teatro, por ejemplo.
El sábado se presenta El Beso en la Sala Margarita Xirgu del Teatro Español y podrá verse hasta el 3 de enero con Isabel Ordaz y Santiago Molero.
Vamos a ver, resulta un poco extraño. En medio del paisaje ondulado, un día entre semana cuando no hay ni Dios, sentarse precisamente en un banco que está ocupado por otra persona.
¿Usted tiene los mismos derechos sobre este banco que yo?
No, no del todo. Usted estaba antes.
Es una obra del autor holandés Geert Hicks y relata la historia de dos desconocidos a los que el azar les lleva a entrelazar sus vidas. Cuenta con dirección de María Ruiz y traducción y adaptación de Ronald Brouwer. Y en las naves del Español, en Matadero, se celebra el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven con la obra familiar Beethoven para Elisa. Manolo Calderón nos lo cuenta.
La directora Olga Margallo dirige un espectáculo musical para toda la familia, escrito por Antonio Muñoz de la Mesa. La obra se basa en un hecho histórico como fue el amor de Beethoven por su antigua alumna, Teresa Malfatti. Esta le pide al compositor que ayude a una joven talentosa que está perdiendo la vocación, Elisabeth Barenfeld. Beethoven asume la responsabilidad por deferencia a su romance y comienza a darle clases de piano. Además, le instruye sobre todo tipo de estrategias de composición y le realiza una partitura en su nombre, la famosa para Elisa. Sin embargo, Beethoven descubre que Elisa tiene una pasión alternativa, enseñando al autor que existen otras cosas en la vida que no son la música, el talento y el genio artístico, con Nuria Sánchez, que es a la que escuchamos, y el piano de Lola Barroso.
Todos se están tapando los ojos, ¿cómo pueden no mirar? Si siento que
y David, se acaba de dar a conocer un nuevo festival de música, Madrid Brillante, que ha anunciado casi 30 conciertos entre los meses de diciembre y marzo, en los teatros La Latina y Reina Victoria, en horario matinal, los sábados y domingos, una hora que pretende facilitar la afluencia de público, como resalta Nacho Ruiz, uno de los directores de este festival.
Que sea fácil desplazarse, que esté abierto para todos los públicos, para el público familiar también, que se puedan hacer planes en ese sentido, que sean sencillos y además combinarlos con el disfrute de la ciudad en sí. Es decir, es una hora que permite tomar algo antes o después, el vermú, desayunar, irse a comer, dar un paseo, ir a un museo, sencillamente un poco lo que de ahí el nombre también, ¿no? Lo de Madrid Brillante.
La que dará el pistoletazo de salida a este Madrid Brillante será uno de los últimos fenómenos del pop español. La tenemos de fondo. Se llama Natalia Lancuza y se subirá al escenario del Teatro La Latina este domingo 6 de diciembre al mediodía.
Ahora me vas a escuchar, ya no me puedo callar, voy a quemar la ciudad contigo dentro. Ahora me vas a escuchar, ya no me puedo callar, ya no me puedo callar. No saben nada.
Antes de callarnos, nosotros vamos a repasar lo que les hemos contado durante estos casi 58 minutos de informativo. Lo hacemos con la ayuda de Elia Fernández. Elia, Madrid acatará el plan del gobierno para Navidad.
Porque es de obligado cumplimiento, aunque el consejero de Justicia, Enrique López, cuestiona el cierre perimetral propuesto por Sanidad.
Hoy un ciudadano que va a pasar la Nochebuena con sus familiares o allegados, además del equipaje normal, va a tener que ir portando una serie de documentación acreditando dónde vive su padre, su tío, partidas de nacimiento, libros de familia, no.
La comunidad quiere reuniones de hasta 10 personas también el 5 y el 6 de enero. El ministro Salvador Illa espera que todas las regiones, incluida Madrid, cumplan.
No me sitúo en ese escenario.
¿De dónde van?
Estoy seguro de que todo el mundo es plenamente consciente de que una vez debatido y en el marco, insisto, jurídico en que hemos adoptado este acuerdo, es un acuerdo que nos obliga.
Cierre por el puente de la Constitución.
Recuerden, desde esa medianoche y hasta el día 14 no se podrá entrar ni salir de Madrid, salvo por causas justificadas. El ayuntamiento vuelve a pedir evitar aglomeraciones en el centro y lo extiende además a la Nochevieja a la espera de una decisión de sanidad. Inmaculada Sanz, portavoz municipal.
No toca celebrar las uvas en la Puerta del Sol y que se produzcan ese tipo de aglomeraciones, pero por supuesto vamos a estar a lo que ellos fijen. Y aun sabiendo que la situación ha mejorado, seguro que lo que van a establecer es algo razonable y adaptado a la situación de pandemia.
Les recordamos también que Madrid ha premiado a Rafael Nadal con la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo por su trayectoria profesional y también por su humanidad. Nadal ha tenido palabras para las víctimas de la pandemia, los sanitarios, y ha mostrado su cariño hacia nuestra región. Con esa información nos vamos, volveremos mañana. Tienen los boletines horarios para informarse también Madrid Directo, Nieves Herrero, El Enfoque con Félix Madero. Se quedan con Madrid Trabaja.